una narración. Estuvimos viendo aquello que yo intentaba llamar el poder de revelación del cuento. Eso en la Biblia se nos ofrece, que es la hermosa capacidad de encontrar sentido, de vincularnos al sentido a través de algo tan primordial, tan esencial, si queréis casi tan primitivo, como contar cosas, como contar historias. Y anunciaba también ayer que, al igual que en otras literaturas, al igual que en otros pueblos y culturas, junto al cuento está el canto. Es decir, junto al poder revelador de la narración, existe también en la humanidad el poder revelador del poema. Que no es ni mayor ni menor, que es distinto. Tiene otro poder, otro alcance, que viene de otro sitio y se expande en otras direcciones. Su hondura es igual que la anterior, ¿no? Pues existe, entre los muchos poemas de los seres humanos, un pequeño poemita de 3 versos, con el cual yo quiero empezar el encuentro de hoy, para pasar enseguida a leer un poema bíblico. El autor de este poema es un poeta español contemporáneo, que se llama José Mateos. José Mateos es un poeta, como casi todos, bastante desconocido, y no como casi todos, bastante bueno. Estas son las dos cosas, desconocido y bueno. Y en un librito reciente, José Mateos tiene un poema que se titula El vuelo. El vuelo. Y dice así: puse el libro sobre la mesa, abrí sus alas y empezó a volar. Puse el libro sobre la mesa, libro cerrado, abrí sus alas y empezó a volar. El vuelo. Esta es verdaderamente la experiencia de la lectura, la que un lector tiene ante el hallazgo feliz, ante el encuentro feliz con un buen libro, con un buen cuento o con un buen canto. Ahí está sucediendo algo. Ahí, aunque físicamente no suceda eso, sí que los pies de uno están también despegándose de la tierra, y el momento presente se va hacia otro momento. E incluso la geografía que habitas te invita a olvidarla un poco y a avanzarte hacia la geografía, la historia, el encuentro con el libro, ¿no? Esto sucede con los buenos libros y sucede también con la buena biblioteca que es la Biblia. La Biblia hebrea. La Biblia hebrea es un aeropuerto en el que continuamente muchos aviones están despegando, nos están invitando a subirnos en ellos y nos están invitando a volar. Hoy vamos a subirnos a uno de esos aviones, uno de los aviones que está en el hangar de la Biblia hebrea y que tiene un hermoso nombre porque el vuelo es un trayecto muy hermoso y al lugar al que nos lleva es quizás el lugar más hermoso al que se puede ir. Es el avión que se llama Cantar de los Cantares, o Más bello cantar. Y dentro de este maravilloso libro, que es el Cantar de los Cantares, vamos a leer, a escuchar un poema, un canto, que es el capítulo 4 del Cantar de los Cantares. Es desde la mirada del amante, desde la mirada del hombre, una descripción de la realidad de la amada, de la realidad de la mujer. No solamente de la realidad corporal, aunque, como veremos, el cuerpo es escenario predilecto, sujeto predilecto de atención de la mirada, pero el cuerpo es, como todo cuerpo, algo más que cuerpo, algo más que mera corporalidad. Lo primero que voy a hacer, porque creo que sí hay que hacer siempre con los poemas, es proclamarlo todo seguido, sin interrupción. Vamos a escucharlo, que suene, que resuene una vez, y después vamos a detenernos en algunos versos, o en casi todos los versos de este capítulo 4 y el inicio del capítulo 5, cogeremos un versículo del capítulo 5, e iremos trazando los misteriosos rumbos que el poema nos abre. Iremos viendo, como hemos intentado ver estos días, cómo en el suelo del poema se nos van abriendo surcos y surcos de sentido que nos van llevando a aguas y aguas de mayor profundidad. Vamos a leer el capítulo 4 del Cantar de los Cantares, del Shir Hashirim, o del Más bello cantar, que suena así. ¡Qué hermosa eres, mi amada! ¡Qué hermosa eres! Tus ojos de paloma por entre el velo. Tu pelo es un rebaño de cabras descolgándose por las laderas de Galaad. Son tus dientes un rebaño esquilado recién salido de bañar.
Cada oveja tiene mellizos, ninguna hay sin cordero. Tus labios... Terremoto. Ya hablo, pero déjame que me recupere un poco. La cosa no es fácil. Vamos de nuevo a sintonizar con la emisora. Nunca fue tan difícil leer un poema del Cantar, ¿eh? Pero ahora ya va a funcionar bien. Tus labios son cinta escarlata y tu hablar melodioso. Tus sienes entre el velo son dos mitades de granada. Es tu cuello la torre de David, construida con sillares, de la que penden miles de escudos, miles de adarvas de capitanes. Son tus pechos dos crías mellizas de gacela, paciendo entre azucenas. Mientras sopla la brisa y se alargan las sombras, me voy al monte de la mirra, iré por la colina del incienso. Toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto. Ven desde el Líbano, novia mía, ven. Baja del Líbano, desciende de la cumbre de la Maná, de la cumbre del Senir y del Hermón, de las cuevas de leones, de los montes de panteras. Me has enamorado, hermana y novia mía, me has enamorado con una sola de tus miradas, con una vuelta de tu collar. Qué bellos son tus amores, hermana mía y novia mía. Tus amores son mejores que el vino, y tus aromas son mejores que los perfumes. Un panal que destila son tus labios, y tienes, novia mía, miel y leche debajo de la lengua. Y la fragancia de tus vestidos es fragancia del Líbano. Eres jardín cerrado, hermana y novia mía, eres jardín cerrado, fuente sellada. Tus brotes son jardines de granados, con frutos exquisitos, nardo, enebro y azafrán, canela y cinamomo, con árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos y aromas. La fuente del jardín es pozo de agua viva que baja desde el Líbano. Despierta, cierzo, llévate, austro, orea mi jardín, que exhale sus perfumes. Entra, amor mío, en tu jardín, a comer de sus frutos exquisitos. Ya vengo a mi jardín, hermana y novia mía, a recoger mi bálsamo y mi mirra, a comer de mi miel y mi panal, a beber de mi leche y de mi vino. Compañeros, comed y bebed y embriagaos, amigos míos. Bueno, este es el poema. Si en toda literatura, ahora yo no sé si así se escucha más o menos, ¿no? Si en toda literatura es muy importante atender a cuantos más detalles podamos atender, en la poesía esto es especialmente importante y singular. ¿Por qué? Porque una de las cosas muy importantes de la poesía son los sonidos, la musicalidad, los juegos de palabras. Esto, cuando contemplamos una poesía en una traducción, es imposible que lo captemos al mismo nivel, con la misma profundidad que con el original. Es decir, tenemos que aceptar, cuando estamos leyendo un poema traducido, y es lo que aquí estamos haciendo, que nos estamos perdiendo muchas cosas. Bueno, esto supone no un ejercicio de desesperación ni de frustración, pero sí de humildad. Tenemos que fiarnos del traductor y tenemos que intentar suplir nuestro desconocimiento de la lengua con la información que nos explique aquello que en el original está y que en la traducción se ha intentado verter de alguna manera, ¿no? También. Esto es un aviso necesario. Otro aviso sobre el conjunto al cual pertenece esta pequeña pieza, este pequeño poema. Pertenece a un libro que se titula El Cantar de los Cantares, así lo conocemos. Y en hebreo, acabo de mencionar su nombre, suena así, el Shir Hashirim. Shir, en hebreo, es el canto, el poema, es decir, la melodía que sustenta un texto, eso es. Y Hashirim, Shir es singular, Hashirim es plural, entonces lo que tenemos ahí es la forma hebrea del superlativo, la manera mediante la cual los hebreos, en hebreo bíblico, construyen el superlativo, porque lo que quieren decirnos es que este cantar, este poema, es el mejor de todos. Entre los muchos poemas que hay en el mundo, está bien pitido ahí, chaval, ¿verdad? Que a mí me está volviendo loco el oído, pero bueno. Entre los muchos poemas que hay en el mundo, este poema es el mejor. Así han concebido las generaciones de hebreos este libro y por eso lo han titulado así. Fijaos que como con otros libros de la Biblia hebrea, este libro no es original de la imaginación hebrea. Es decir, sucede lo que sucede con tantas cosas en la historia del pueblo de Israel y sobre todo en la historia de su literatura. Que ellos reciben obras literarias precedentes de otros pueblos, las contemplan, las adaptan y las llenan de su sentido. En concreto sabemos que este poemario, este conjunto de poemas, esta especie de antología ordenada de poemas de amor, eso es el cantar, tiene precedentes muy claros en la literatura egipcia, en Egipto. Los hebreos lo han recibido, pero le han sabido dar no simplemente un toque imitativo vulgar, sino un toque de verdadero sentido, de verdadero sentido. Le han llenado de su teología, de su cultura, ahora no sé si se escucha o no. Sí, de su manera de entender el mundo y a Dios, y todo eso está dentro y revelándosenos dentro del poema. Sabéis también, y si no, pues lo recuerdo muy brevemente, que este libro, en la historia de la interpretación, ha sido, yo creo que, me atrevo a decir, ¿no?, muchísimas veces minusvalorado, precisamente porque se le ha querido dar un valor tremendo, ¿no?, pensando que el amor corporal no es una cosa especialmente apta para hablar de Dios, pues durante muchos conjuntos de lectores previos al cristianismo, esto ya sucede en la propia exégesis judía, se intenta hacer del libro una lectura alegórica, en el que el cuerpo de la amada y el cuerpo del amante, ella y él, dejan de ser ya cuerpos de personas humanas y se convierten en otras realidades. Por ejemplo, se convierten en el pueblo, la tierra de Israel y el hombre que va a entrar en ella. Es entonces una alegoría de cómo un judío se hace judío. O se convierte después en la exégesis cristiana en una alegoría entre Jesucristo y la Iglesia, o la Virgen Madre, que está también ahí, o el alma humana y la realidad de Dios. Bueno, eso está bien. No digamos que esto es falso, porque un texto puede generar después incluso sentidos que el propio texto sospechaba que tenía. No es patrimonio del texto el sentido que el texto tiene. El texto es abierto, abierto, constantemente abierto. Lo que ocurre es que los sentidos ulteriores no pueden opacar ni obstaculizar el sentido primitivo. Y el sentido primitivo de este conjunto de poemas es claramente una celebración del amor humano. Una celebración del amor humano. Una celebración, como veremos, profundamente teológica. Y esto lo iremos descubriendo al hilo de algunos versos. Es decir, el camino mediante el cual nos vamos a acercar a este poema, a este cuerpo femenino que se nos está describiendo, que se nos está ofreciendo, es el camino de intentar ver en él el descubrimiento de Dios. El descubrimiento de Dios. En el cuerpo humano, y en este caso concreto, en el cuerpo deseado, en el cuerpo de la amada, se está revelando Dios. La fuerza del deseo, la fuerza de la contemplación amorosa, la fuerza de la poesía, que descubre, vehicula, trasciende las realidades y las lleva a su lugar de cumplimiento, a su lugar de más alta significación. El género del libro es el género del diálogo. Estamos en el encuentro, primero en la búsqueda, en el encuentro, en el recuerdo entre una amante y un amado, entre una mujer y un hombre, que celebran sus esponsales, que se preparan para sus esponsales, que los celebran y que después comparten su alegría con las personas que acompañan este evento. Este es el marco de interpretación. Esto es similar a muchas culturas también, ¿no? En griego tenemos una palabra que designa un género preciso, que es el epitalamio, ¿verdad? El epi sobre tálamos, el lecho, aquello que sucede sobre el lecho del amor. El epitalamio es un género literario, ¿no? Aquí estamos cerca del epitalamio. Y en estos poemas en concreto estamos muy cerca. Pero no hay que ir a Grecia. Basta ir a nuestros pueblos, a nuestro folclore cultural. Yo conozco un poco el de Castilla, el de mi tierra, pero estoy convencido de que esto es casi universal de casi todas las culturas, en el que esto pertenece al acervo cultural de los pueblos y de las regiones, ¿no? El novio canta a la novia canta al novio, los novios cantan a los amigos del novio, los amigos contra, es decir, ese coro de amigos y amigas. Es un universal cultural que ha ido gestándose y encarnándose en diferentes pueblos y tradiciones literarias. Aquí estamos ahí, ¿no? Y en este poema en concreto, capítulo 4, estamos también ante un género literario que está estudiado en la perspectiva literaria oriental, oriental. Y en este caso tiene un nombre árabe porque este género es muy característico de la poesía, de la poética amorosa árabe. Estamos ante lo que en árabe se titula, se llama un bash, un bash, bash. W-A-S-H, podemos transcribir, ¿no? Un bash. ¿Y qué es un bash? Un bash es, vamos a explicarlo con el lenguaje cinematográfico, porque esto se entiende muy bien desde el cine, ¿no? Un bash es poner la cámara, una cámara, en la cabeza del hombre o de la mujer al que vamos a describir, e ir poco a poco y en primeros planos descendiendo desde la cabeza hasta los pies, e ir pasando una especie de escáner por todo su cuerpo, e ir describiendo y diciendo las cosas más significativas del cuerpo retratado. Ese es el género, un escáner corporal, que como veremos, insisto, ya lo vemos en ejemplo, no se queda solamente en lo corporal. Esto no es una descripción biológica del cuerpo, esto es otra cosa. Esto es el valor teológico de lo biológico, que no lo anula lo biológico, sino que lo plenifica, lo exalta y lo llena de Dios también. La primera parte del poema, en los primeros 6 versos, encontramos la descripción. Ahí está casi más contenida la descripción del cuerpo, de arriba a abajo. Así empieza. ¡Qué hermosa eres, mi amada! ¡Qué hermosa eres! Fijaos ya en un verso cuánta agua podemos sacar de un pozo. ¡Qué hermosa eres, mi amada! ¡Qué hermosa eres! ¿Os acordáis del primer capítulo del Génesis? Cuando Dios crea las cosas, cuando las va poniendo en el escenario del mundo y nada más crearlas, las contempla. ¿Os acordáis de este capítulo? Lo primero que hace Dios al crear las cosas es decir esta misma frase que está diciendo el novio ante el cuerpo de la novia. ¡Qué hermoso eres, sol! ¡Qué hermosa eres, luz! ¡Qué hermosa eres, tierra! ¡Qué hermosa eres, vegetación! ¡Qué hermoso eres, ave! ¡Qué hermoso eres, pez! Está declarando lo que es algo más que una belleza estética. Está declarando Dios la unión de lo bello, de lo bueno y de lo necesario. Esas son las criaturas, eso son lo que las criaturas en el Génesis obtienen de la creación de Dios. Dios las reconoce, las celebra y las lanza a la existencia como bellas, buenas y necesarias. En la luz encontramos una necesaria unión de belleza y bondad, y lo mismo en todas las criaturas. Y esto mismo, en un guiño extraordinario a la primera página del Génesis, es lo que el poeta está celebrando del cuerpo de la amada. Está diciendo, qué hermosa eres. La palabra hebrea es tová, tová, que es el femenino del adjetivo mediante el cual Dios celebra la bondad, la belleza y la necesidad de las criaturas en el Génesis. Job dice, Job. Dios dice que las realidades masculinas son top, top, y las realidades femeninas son tová, el femenino. Y aquí, esta realidad es femenina y está recibiendo el apelativo genesíaco, el apelativo de la creación. ¡Qué hermosa eres! Mediante este niño, un lector un poco sensible, hebreo, puede dar el salto. Y nosotros ahora podemos darlo y estamos invitados a darlo también. Tenemos que leer este poema en el contexto de la creación. Tenemos que intentar observar el cuerpo humano dentro del Edén, dentro del jardín original, con toda la bondad con la que fue creado, con toda la caballerosidad, con toda la gentileza,
con toda la capacidad de revelación que tiene el cuerpo humano, en este caso el cuerpo humano femenino, pero con el masculino pasa igual. El capítulo quinto, el siguiente a este poema, se invierte en los roles, y es la voz de la madre la que celebra el cuerpo del amado, y sucede el mismo juego: cuerpo de la mujer dentro del cuerpo del mundo, después cuerpo del hombre dentro del cuerpo del mundo, siendo rescatado, siendo celebrado, siendo otra vez insuflado en su bondad original. ¡Qué hermosa eres! Perteneces a la creación. Dios te ha creado. Tienes todo lo bueno que Dios ha puesto en todas las criaturas. Esto es maravilloso, ¿eh? Esto es maravilloso. Esto nos lleva, como dice el poema de Mateos, al vuelo. Ya está volando el libro. El poema ha empezado a volar. Tus ojos de paloma por entre el velo. Tu pelo es un rebaño de cabras descolgándose por las laderas de Galaad. Estamos en el Génesis, estamos en el Cantar de los Cantares, pero nosotros ya sabemos que tenemos que leer esto con el libro del Génesis. ¿Verdad? Es el trasfondo, es como un juego de espejos en el cual, mirando aquí, vamos a ver el reflejo de lo de allá. Y cuando miremos allá, vamos a ver exactamente el reflejo de aquí también, ¿no? Bien, pues mirando esto con el juego de espejos, viendo aquí, pero viendo un poquito más lejos, viendo al Génesis, nos damos cuenta de que ciertamente estamos en la naturaleza, estamos en ese jardín. Porque fijaos lo que ha hecho el poeta: comparar los ojos con palomas, comparar los cabellos negros ondulantes con rebaños de cabras. Estamos en otro lugar, estamos en el lugar de la fuerza de la vida, de la fuerza de la naturaleza, de la revelación del poder de la vida. Ahí estamos. Y estamos también, por otro lado, en una realidad íntima, íntima. Hay una palabra en el poema que nos acaba de introducir en la intimidad, que nos acaba de decir que aquello que aquí está aconteciendo, esta revelación poética, este encuentro entre la palabra y la bondad y la belleza del cuerpo, entre la mirada y el amor, esta vehiculación del amor a través de la mirada y su concreción en un cuerpo amado y deseado, esto tiene que ver con la intimidad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque aquí ha aparecido una palabra fundamental para introducirnos en este ámbito, que es la palabra velo. El velo. Qué hermosa eres detrás del velo. El velo. Velo, en hebreo, es kalap. Y una mujer velada es la mujer kalap. La mujer kalap. Si leyéramos esto en el original, estaríamos asistiendo a un continuo desfile de unión de sonidos. Todo un conjunto de sinestesias, de aliteraciones, de correspondencias fonéticas, que crea una sinfonía maravillosa. Hacer esto en español es, no se puede, ¿verdad? Podemos hacer un poema bello en español, y esa traducción es una buena traducción, es un poema bello, pero muy lejano a la belleza del original, porque tiene esa fuerza, ese hilado, ese mundo detrás del mundo que vemos, ¿no? Bueno, el velo, en la cultura oriental, en la cultura semita, el velo es realidad que separa, que aísla. Aquí tenemos un velo, perdón, un velo. Esto es realidad que promete la presencia de algo, que lo insinúa, que nos invita, pero que lo reserva. Para entrar a aquello que está detrás del velo, hay que descorrer el velo, hay que hacer un ejercicio. Todo el poema maneja un poco este movimiento, el movimiento de entrar. Esto es un viaje de entrada. Hay alguien que aquí, él, el varón, el novio, el amante, el esposo, como queráis decirlo, el hermano, pues hablaremos de esto de hermano y hermana, que es típico del Oriente. Esto es una petición de entrada. Todo el poema no es sino un poner las manos en la aldaba de la intimidad, en la aldaba de la relación, y pedir que te abra la puerta. Pedir que te abra la puerta al encuentro de amor, que es el encuentro deseado, el encuentro del poema. Y el velo, ahí nos está llevando también. El velo en Oriente es la prenda de la novia. Uno de los ritos del esposamiento, uno de los ritos esponsales, es que el novio vela a la novia. Se presenta a la novia en el momento de las nupcias, tal cual, y él la vela. Es decir, dice que ahora tu intimidad es tuya y mía también, ¿no? Es un rito oriental, antiguo. Por otro lado, fijaos también que el velo es signo de la prostituta. Rahab, la prostituta Rahab, es una mujer velada. Aparece aquí, aquí no, perdón, en el libro de Josué, que es donde la encontramos, aparece la misma palabra, Calá, que aparece aquí también. ¿Por qué? Bueno, pues porque también hay una especie de... qué diferente es una cosa y otra, ¿no? Pero de contrato, la pertenencia, no es la misma realidad, pero sí es la realidad de que es una marca de distinción, el velo, ¿no? Aquí estamos, sin duda, no ante el signo de la prostituta, sino ante el signo de la pertenencia, ante el signo de la intimidad.
Destaca también en el poema, y esto es maravilloso, lo cromático, el juego de colores. Hay toda un arco iris, una fluctuación entre los tonos fuertes y los débiles, entre el blanco y el negro. El poema entonces no tiene que ser solamente leído o escuchado, tiene que ser imaginado visualmente también. Los poemas, los buenos poemas, tienen colores, y mediante colores se nos comunica también su contenido. Claro, pertenece al lector, al escuchante, intentar dar forma a eso, ¿no? Veis que la poesía es un ejercicio de interpretación infinito, infinito. Lo que yo creo que muchas veces se nos ha enseñado de una manera muy finita, ¿no? Muy poquito. Se nos ha introducido en el universo tremendamente poderoso que es el poético, ¿no? Son tus dientes un rebaño esquilado recién salido de bañar. Cada oveja tiene mellizos, ninguna hay sin corderos. Fijaos, vamos a destacar, ¿no? Tengo que hacer un ejercicio de concentrarme y de intentar no decir todo lo que me parece que tenía que decir, porque entonces no bajaríamos del cuello entonces, ¿no? Si nos quedáramos solo describiendo la cabeza, que es mucho de aquí, ¿no? Fijaos una de las cosas que se nos dice aquí, ¿no? Se nos habla de la mezcla entre lo salvaje, que en este caso son las cabras que están bajando, la mezcla de lo salvaje y la mezcla de lo domesticado. Hay algo ahí en el amor, ¿no? Lo salvaje encarnado en las cabras, lo doméstico encarnado en las ovejas. El amor es esa mezcla, cuando es auténtico, cuando es verdadero, ¿no? Es una especie de ímpetu, de fuerza insostenible que precisamente tiene que ser sostenida. Es un caudal que parece que no hay quien lo encauce, pero precisamente tiene que admitir un cauce, porque si no el amor no se encarnaría. Si no, el amor no podría ser recibido ni podría ser comunicado. Esto celebra, ¿no? La mezcla de las cabras con las ovejas, la mezcla de lo negro con lo blanco, la yuxtaposición de ambas realidades, de ambos colores y de ambas maneras también de lanzarnos a la fuerza de la vida. Fijaos una cosa que se celebra también, ¿no? Nos dice muy finamente el poeta que a la amada no le falta ningún diente. Es lo que nos dice, ¿no? Porque dice que no hay cordero que no tenga mellizo. Es una manera de decir que, gracias a Dios, no está detectada. Es lo que está diciendo, ¿no? Claro, yo lo digo de una manera mucho más ruin y vulgar, pero lo que se celebra es la simetría de la sonrisa, la perfección física también, ¿no? Y algo más que la perfección física, ¿no? Al celebrarse la simetría, al celebrarse lo numérico, de alguna manera se está celebrando ya también, y entramos en esta otra dimensión que está detrás de la dimensión, o debajo de la dimensión más biológica, está celebrando una realidad teológica, está celebrando nada más y nada menos que la existencia de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, esto no es una fantasía mía, hay una manera de entenderlo que tiene que ver con unir estos versos primeros con los versos últimos. Cuando lleguemos allí, volveremos a explicar esto. Tus labios son cinta escarlata, otro color. ¿Lo veis? Tenemos el negro, tenemos el blanco, tenemos el escarlata. Tus labios son cinta escarlata. Y tu hablar es melodioso. Muy significativo esto, ¿eh? Hasta ahora se ha celebrado realidades corporales. Se ha celebrado la mirada, se ha celebrado el cabello, se ha celebrado la sonrisa, se celebran los labios, pero ¡ojo! Se celebra ahora algo más. Se celebra la voz. Se celebra el hablar. ¿Qué se nos dice? Pues que la amada no es solamente... La amada no es la Venus de Milo, ni la maja de Goya. La amada es un ser inteligente. Es un ser dotado de capacidad de pensar y de comunicar. Su voz, que es expresión de su interioridad, está al nivel que lo otro. Es igual de bello, igual de hermoso. Un pensamiento, una inteligencia, una bondad comunicada en un pensamiento, una frase
es digno de celebración porque es igual de hermoso que las realidades corporales previamente mencionadas. La mala no es un objeto, no es un objeto. Y en ese sentido, aunque estemos en Oriente, aunque estemos claramente en una cultura donde lo masculino prevalece sobre lo femenino, donde es la cultura donde es la mirada masculina la que marca un poco el hito. Esto es así, no podemos perdonar a la Biblia todos sus pecados, porque son pecados que no son culpa suya, sino que tienen que ver con su tiempo y con su lugar de origen, ¿no? Aunque esto es así, sin embargo, en la Biblia, en muchas páginas, y aquí está, estamos ante una de ellas, hay rupturas. Entre otras cosas, porque creemos que esta es palabra inspirada y revelada también, ¿no? Mediante la cual incluso el machismo o la preponderancia del varón sobre la mujer en determinados momentos se rompe y se va creando una vía para que todo eso vaya destruyéndose, vaya llevándose a otro lugar de significación distinto también, ¿no? Quiero decir que este no es ni mucho menos un poema en el que se cosifique a la mujer. La mujer no es un objeto pasivo que esté ahí exhibiendo su hermosura para que el varón la cante, la celebre y la disfrute. No es eso, ¿eh? Es un verdadero encuentro de amor. Un verdadero encuentro de amor, donde la libertad, el respeto, la intimidad son las llaves para poder acceder a aquello que está detrás del velo. Tus sienes, entre el velo, son dos mitades de granada. Aquí hay una alusión preciosa también, ¿no? La granada es el fruto del erotismo. Es en Oriente el fruto que remite al encuentro erótico. Bien, después volverá la imagen otra vez del encuentro erótico. Pero ahora, en una especie de anticipación que es maravillosa, se nos sitúa el erotismo, fijaos, no en la parte del cuerpo de nosotros, reduciendo el sexo a lo genital, nuestra sociedad a veces lo sitúa, no, sino en la cabeza que es todo lo que acabamos de decir, el lugar del pensamiento, el lugar de la mirada, del encuentro con el mundo, el lugar de la libertad, el lugar de la dignidad. Los romanos hacían solamente bustos de las cabezas de los emperadores. ¿Por qué? Porque es lo único que importa. Porque la cabeza, para los romanos, es el lugar de la humanitas, el lugar de la celebración de la dignidad humana. Aquí se está celebrando eso. Ya en la cabeza, de alguna manera, en la cabeza de la mujer, se anticipan todas las realidades que después van a ir nombrándose en su cuerpo. Y esto es, nuevamente, una reivindicación de su dignidad, de su libertad, de su individualidad. Es toda una toma de postura hacia la no cosificación, hacia la no instrumentalización, hacia la no sexualización solamente del cuerpo. Es otra cosa distinta. El encuentro de amor es un encuentro también pensante, es un encuentro de voz, un encuentro de palabra, un encuentro de diálogo. Si ese encuentro no se produce, nos dice el poema se quedaría aquí, no bajaríamos más abajo. Pero se produce, entonces podemos ir descendiendo, podemos ir recorriendo el cuerpo, recorriendo el misterio del amor que está encarnado en él. Es tu cuello la torre de David, construida con sillares, de la que penden miles de escudos, miles de adargas de capitanes. Aquí mediante un lenguaje un poco pomposo, un poco hinchado quizás, ¿no? Se celebra la tersura del cuello, se celebra la fuerza, el vigor, porque el cuello es, fijaos, qué elemento tan importante también en la pintura, ¿no? En cuantos artistas, bueno, en la pintura, y pienso en la escultura griega, qué papel tan importante tiene el cuello precisamente en la celebración de la belleza, que cuando los griegos celebran la belleza en un cuerpo desnudo, cuando después Miguel Ángel y los ornamentistas de Florencia vuelven otra vez a poner su mirada en Grecia y celebran de nuevo la dignidad del cuerpo humano, se fijan en el cuello, lo exaltan, lo matizan, para decirnos precisamente que el cuello es eso que vincula, que une lo pensante, lo más típico de la humanidad, con aquello que compartimos con el resto de los mamíferos, que es el cuerpo, la corporalidad, las extremidades, el movimiento, las pulsiones, los instintos, todo eso, pero que está sostenido por una cabeza pensante. Somos hombres, somos mujeres, somos seres humanos. Por eso aquí se celebra la tersura, la dignidad, la fuerza, la inconmensurabilidad del cuello, que es una torre, y no una torre cualquiera. Es la torre del rey, del gran rey, la torre de David, sostenida con adargas, con escudos de capitanes. David, que es el emblema de Israel. David, que fue el que consiguió una casa para el Señor. David, el rey David, el gran David. Aquí está. Fijaos entonces otra cosa distinta. Si antes el poeta nos ha mandado al Génesis, ahora nos está metiendo en la historia. Es decir, el amor se encarna en el plan originario, biológico, del inicio de la vida. ¡Qué hermosa eres! ¡Qué buena y necesaria eres! Y ahora se encarna también en la historia del pueblo de Israel. Es decir, celebrar el cuello mentando al rey David es hacer partícipe a la mujer, a esta en concreto, y a todas, de todo encuentro de amor, con la historia. La historia se escribe también, no solamente en las gestas de los grandes capitanes y de los grandes militares y de los grandes políticos de Israel, sino que se inscribe aquí, se escribe a partir de esto, del encuentro corporal, de la celebración y el descubrimiento del amor. Es algo maravilloso, ¿eh? O sea, esta es un tratamiento, una angulación del amor que tiene mucha finura, mucha fuerza, que es muy valiente y que es totalmente contracultural en nuestro tiempo. Totalmente contracultural. Ya me gustaría ver a mí si algún filósofo, seguramente que lo hay, un francés, Auguste Comte, que celebra el amor, que medita acerca del amor, mejor dicho, volviendo su mirada otra vez a cómo los hebreos celebran el amor en este poema, ¿no? Porque es fuente de verdadera reflexión. Fuente de verdadera reflexión. Bueno, son tus pechos dos crías mellizas de gacela paciendo entre azucenas. La imagen es tierna y preciosa. Mientras sopla la brisa y se alargan las sombras, me voy, atención a esto, me voy al monte de la mirra, iré por la colina del incienso. Está hablando el amado, está hablando el novio, y está diciéndonos que el encuentro de amor sucede en una hora concreta del día, que es la hora de la tarde. Y esto es así. Para que haya amor, tiene que haber intimidad. Para que haya intimidad, tiene que haber oscuridad. Para que haya oscuridad, tiene que producirse una brisa que limpie todo aquello que el día ha dejado sobre el escenario del mundo y se cree una especie de lugar propicio para el encuentro. El mundo tiene que convertirse en cámara nupcial, tiene que convertirse en lecho, tienen que abrirse las ventanas del mundo, orearse, quedarse todo bien limpio, cerrarse después la puerta y ahí los amantes ya pueden estar y habitar. Precioso. Y luego precioso también lo que viene a continuación. Me voy, dice el amante, al monte de la mirra, iré por la colina del incienso. Aquí hay algo maravilloso. Hay, como en toda poesía, una buscada ambigüedad. Estamos ante un símbolo o ante un itinerario ambiguo. Esto es la poesía, ¿verdad? Manejar niveles de significación distintos en un solo nivel de expresión. Esto es la poesía. La buena poesía. Y esta es muy buena, ¿eh? Entonces, el amado está en su viaje. Compara a la amada con cabras, con ovejas, con naturaleza, ¿no? Ahora está diciendo que su tránsito sobre el cuerpo de la amada, a partir del cuerpo de la amada, es un viaje montañoso. Tiene que ir hacia una colina por un monte. Eso es el cuerpo de la amada, los pechos, estamos ahí. Hay que subir, hay que bajar, hay que llegar hasta un valle. El poder de la insinuación, el poder precioso de la imagen. Pero atención al poder del hebreo también, al poder teológico de las palabras. Nos dice aquí entonces también que iré al monte de la mirra por la colina del incienso. Mirra e incienso. Dos especies que son pues muy significativas también, ¿no? Pero si las leemos en hebreo, si escuchamos cómo suena esto en hebreo, el poder de alusión que tiene es tremendo, ¿no? Porque mirra, en hebreo se dice mor, e incienso se dice lebanón, mor, para nosotros no nos dice nada, para un hebreo le dice mucho, porque mor le lleva a un lugar, al gran lugar, le lleva al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén está míticamente edificado sobre el monte Moria, que es el mismo lugar en el cual Abraham conduce a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio, que es el mismo lugar donde cierta exégesis hebrea sitúa la creación del mundo. Es decir, fijaos dónde estamos, ¿eh? Estamos aquí, cuerpo de la amada, que es monte de mirra, mor, mojar mor, monte de mor. Pero estamos en el lugar del templo, y estamos en el lugar del sacrificio, y estamos en el lugar de la creación. Maravilloso. La mirra, ¿a dónde nos lleva una palabra? El mor. Esto es la poesía, ¿eh? La poesía es movernos en el poema, es intentar volar, como nos ha dicho antes José Mateos, ¿no? E ir sobrevolando universos de sentido y de significación. Eso con el Mor. Pero el Líbano es también maravilloso. El Líbano, que es el incienso, en hebreo el Lebanón, Líbano, el país del Líbano, es el país del incienso. Eso significa el Líbano, ¿no? El Líbano es el lugar desde el cual vendrá el Mesías. Hay una expectativa mesiánica en el pueblo de Israel en el que se dice, en la que se ha esperado, que el Mesías emprenderá su viaje de toma de posesión de la tierra llegando desde el Líbano. ¿Qué significa eso? Significa que el encuentro de amor tiene algo de encuentro mesiánico. Tiene algo de esperanza cumpliéndose. Maravilloso. O sea, el ser humano se le ha ofrecido una revelación mesiánica que se vehicula también a través del encuentro corporal, a través del encuentro del amor. Creo que no se puede decir nada más alto de qué es el amor, de lo que está diciendo este poema.
Toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto. Se repite, es una anáfora, se repite el verso del primer verso del poema, pero se le añade algo, ¿no? Antes, en el verso 1, se decía, qué hermosa eres, mi amada, qué hermosa eres, y ahora dice, toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto. Aquí hay dos cosas también. Otra vez el libro del Génesis, ¿no? Esto tiene una historia tremenda.
Cuando Dios va creando las cosas del mundo, a todas las llama buenas. Y vio que era bueno, y vio que era bueno el sol, la luna, vio que era bueno el agua. Creó al ser humano y vio que era muy bueno. Todo era top, y el ser humano es top meot. Es muy bueno. Bueno, pues aquí otra vez lo mismo, ¿no? Después se ha dicho que la mujer es buena, que el cuerpo es bueno, y después en una especie de clima, en una especie de escalera que sube, se dice, no, no es que sea bueno, es que es totalmente bueno. Lo mismo que la creación, ¿no? La creación alcanza un punto de máxima bondad, que es el ser humano. Esa máxima bondad se nos revela aquí también. Maravilloso. Y se dice, acudiendo esta vez en un guiño, ya no al Génesis, sino a otro libro fundamental para los hebreos, que es el libro del Levítico, el libro en el que en el desierto Israel codifica su legislación y se dan normas de vida, de conducta y de celebración, normas litúrgicas también, se dice que la mujer no tiene defecto. Y esta es la frase que el sacerdote tiene que decir ante muchas realidades. Antes de hacer el sacrificio hay que ver que el cordero no tiene defecto. Entonces es digno de ser sacrificado. Antes de incorporarse a la comunidad hay que ver que el sujeto no tiene defecto y es digno de incorporarse. Es una frase, un cliché litúrgico para, de alguna manera, aprobar la realización de algo. Aquí, el amante se ha convertido en sacerdote. Y está otra vez, es que el fuego está muy claro, ¿no? El templo, el sacerdocio, el Génesis. Esta es la teología del cuerpo. Es la teología del cuerpo. Está diciendo que esta realidad, el cuerpo humano, en este caso el cuerpo humano femenino, es digno de convertirse verdaderamente en templo. Es digno de vincularnos con Dios. Igual que un templo nos vincula a Dios, igual que un templo nos lleva a Dios, el cuerpo humano nos lleva a Dios. El encuentro de amor con el cuerpo humano nos lleva a Dios. Esto es precioso. Por lo menos me lo parece.
Ven desde el Líbano, novia mía, ven. Baja del Líbano, el juego, ¿no? La Mesías es ella ahora. Ven, que tu pueblo te espera. Ven, que yo te espero. Ven desde el Líbano, amada mía, ven, baja del Líbano. Desciende de la cumbre de la Maná. Si veis un mapa, la Maná está aquí. Desde la cumbre del Senir, que está aquí. Desde la cumbre del Hermón, que está aquí. Es decir, se traza la geografía teológica del amor. Todos son montes, cumbres de montes, con significado teológico. El Líbano, el Senir, el Hermón, el Amir. Y se dice que de estos cuatro puntos cardinales se espera la llegada de la amada, es decir, se espera su llegada desde el todo, desde la totalidad, porque lo que se espera y lo que se ansía y lo que se quiere es el encuentro con un todo, es el encuentro del todo con el todo. Entonces, por eso toda la geografía, esto en Biblia o en literatura, tiene una palabra muy rara que es muy fea, casi hay que decirla, porque es más fea, pero bueno, vamos a decirlo, se llama el merismo, nombrar partes que significan el todo. Aquí se está haciendo eso, ¿no? Se nombran cuatro partes que coinciden casi con una brújula para nombrar el todo. Desde ahí se espera la llegada del amor. Desciende de la cumbre de la Maná, de la cumbre del Senir y del Hermón, de las cuevas de leones, de los montes de panteras. Esto es importante también, ¿no? Los leones, las panteras. ¿Qué significa esto? Significa que para llegar al amor hay que vencer muchos riesgos, muchas amenazas y muchos peligros. Esto es el amor también, ¿no? Al amor se llega, pero no se llega de rositas, no se llega en un viaje de incenso. Al amor se llega de otra manera, hay que hacer un viaje arriesgado, hay que hacer un viaje en el que te juegas la vida, en el que puedes no llegar, en el que puedes no llegar. Hay un poeta muy bueno, se llama Antonio Sánchez Abarreño, que en un versito, dice casi todo lo que dice esto, ¿no? El verso suena así, y dice: nada sabe de amor quien vuelve vivo. Nada sabe de amor quien vuelve vivo. Ese es el viaje del amor. De alguna manera, volver es volver muerto. Es haber muerto un poco. Es haberte expuesto a la muerte. Porque si vuelves igual que te fuiste, no ha habido viaje. No ha habido encuentro. No ha habido riesgo. No ha habido amor. Paréntesis, en el que ahora hago publicidad de libros, ¿no? Como siempre. De los cuales, ya sabéis que no tengo participación pecuniaria en ninguna. No recibo derecho de autor. Hay un libro maravilloso, que está en trota, y los autores son Natalio Fernández Marcos, que es un jesuita, un biblista jesuita fabuloso, y Emilia Fernández Tejero. Natalio Fernández Marcos y Emilia Fernández Tejero. Y el título es El cantar más bello. ¿Qué hay ahí? Ahí encontramos una hermosísima traducción del Cantar, y después encontramos un comentario del Cantar, y aquí está la maravilla, a partir de poemas de amor castellanos. Ahí aparecen Pedro Salinas, aparece Neruda, aparece Borges, aparecen grandes poetas de la lírica castellana que o bien, claramente, han sido continuadores de los símbolos y de los motivos del Cantar, que, segunda posibilidad, a partir de sus versos podemos entender mejor los versos del Cantar. Es un libro delicioso, finito, además, ¿no? Pero lleno de aventura y de belleza. El Cantar más bello. Natalio Fernández Marcos, Emilia Fernández Tejero. ¿Qué de ellos me has enamorado, hermana y novia mía? Hermana, esto es Oriente, ¿verdad? Entonces la hermana, la novia, la amante, cuando se convierte en tal, se convierte en hermana. ¿Por qué? Porque se produce aquello que se produce en la fraternidad. Ahora somos uno, de verdad, hay consanguineidad. Me perteneces, nos pertenecemos mutuamente como dos hermanos se pertenecen. Llamarle hermana, llamarle hermano, tiene que ver con esto, ¿no? No tiene nada que ver con ninguna realidad incestuosa ni nada del estilo. Me has enamorado con una sola de tus miradas, con una vuelta de tu collar. ¡Qué bellos tus amores, hermana y novia mía! Amores, amores, es una palabra muy bonito. Amar en hebreo es ahav, amores es ahav, ahavot. Y ahavot significa en hebreo amores y dulces, pastelitos también, ¿no? Entonces aquí, de alguna manera, se está comparando el amor, el beso, la caricia, con algo que en Oriente es realmente físico. Y todavía lo sigue siendo, ¿no? Cuando voy a Jerusalén, lo primero que hago es ir, iba a decir que a la pastelería. Bueno, no, primero voy a Santo Sepulcro y después a la pastelería. Y me compro unos pasteles libaneses, que son riquísimos, ¿no? Estos amorcitos se llaman, ¿no? Aquí está este juego también, ¿no? Entre el amor y el amor dulce. Una manera maravillosa de entender qué es lo que nos quiere decir aquí, ¿no? Tus aromas son mejores que los perfumes. Un panal que destila son tus labios. Y tienes, novia mía, miel y leche debajo de tu lengua. Debajo de tu lengua, tus labios son un panal. Y debajo de tu lengua tienes miel y leche. Otra vez, dos niveles. A un nivel, esto es una descripción hermosa, muy hermosa de lo físico. Un hombre enamorado que de verdad busca en el lenguaje la manera de decir estas cosas. Hay otro nivel que es muy profundo, y es el nivel teológico. Debajo de la lengua, la amada tiene aquello que al pueblo se le ha prometido encontrar en la tierra prometida. Te daré, le dice Dios a Abraham, un país que destila leche y miel. Camina, busca, muévete, sé fiel, y llegarás a un país, atraviesa el desierto, Moisés, el pueblo, Josué, y llegaréis a un lugar que destila leche y miel. A ese lugar acaba de llegar el amado. A ese lugar acaba de llegar el poeta. Debajo de la lengua de la amada está la tierra prometida. La tierra de la promesa está ahí, en ese lugar, en ese punto exacto del cuerpo, en ese lugar húmedo,
en ese lugar protegido, secreto, que está debajo de la lengua, ese lugar maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez lo mismo, pero dicho de una manera muy bella. Y es que aquí se está realizando la promesa, lo mesiánico que se espera, lo genesíaco, creatural que se anunció, aquí se está realizando. Pero claro, igual que para llegar a la tierra no se llega de cualquier manera, sino que hay que ir superando pruebas iniciáticas, hay que ir corrigiéndose a sí mismo, hay que ir aprendiendo el largo camino del pueblo hacia la tierra, el amado llega a la amada como está haciendo, caminando muy despacio, aprendiendo a caminar, descubriendo las cosas que va encontrando en el camino. Y entonces, si hace todo eso bien, sí, llegará a la tierra prometida. El encuentro corporal, el abrazo, la desnudez de los cuerpos, el encuentro de amor como lugar de promesa, como lugar de cumplimiento de la promesa.
Eres jardín cerrado, hermana y novia mía. Eres jardín cerrado, fuente sellada. El jardín en Oriente es fundamental. Y lo vemos muy bien también en el Nuevo Testamento. Acordaos de varias escenas en las que el jardín es el lugar de encuentro referencial de Jesús con varias personas. Jesús resucitado, hay una relectura muy grande del encuentro de Jesús con María en el jardín a partir del encuentro del amado y la amada en el jardín también. Es decir, el Nuevo Testamento alegoriza también este libro, pero ¿por qué lo alegoriza? Porque él mismo nos está dando elementos para poder ser alegorizado. Nos está diciendo que en el encuentro corporal hay otros encuentros, hay encuentros distintos, y aquí se cifra, se comprende una realidad que es muy grande, la intimidad de la persona como jardín cerrado, la intimidad de la persona como fuente sellada. Estamos en una cultura, la cultura de Israel, donde el agua, donde la vegetación son tesoros, tesoros inigualablemente importantes, donde un pozo, una fuente, es una bendición, donde sellarla tiene que ver con la toma de conciencia de que de verdad esto es una bendición que no puede ser desperdigada de cualquier manera, sino que merece ser contenida y protegida. Esa es la mara, ese es el amor, que no solamente el cuerpo, sino el encuentro, la teología del amor. Tus brotes son jardines de granados, el granado, vamos descendiendo la realidad corporal, nos vamos acercando, con frutos exquisitos. Nardo, enebro, azafrán, canela, cinamomo, árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos y aromas. En hebreo, si leemos esto, encontramos 12 términos distintos para referirse a 12 esencias distintas, que se corresponden teológicamente con las 12 tribus fundantes del pueblo de Israel. Este es el lugar en el que conectamos esto con la posible numeración también de la dentadura que al inicio y al final nos dice que aquí están las 12 tribus. Es decir, ¿cuál es una de las maravillas del poema? Una de las maravillas del poema es la capacidad de concentrar en 15 versos toda la teología de la Biblia hebrea. Todo está aquí metido. Está el Génesis, están los profetas que nos anuncian la llegada del Mesías desde el Líbano, está el Levítico y sus normas, está el desierto que hay que ir atravesando para llegar a la tierra, está la tierra a la que se lleva, están las tribus que toman posesión de la tierra. Está todo, todo en un poema de amor, todo en la descripción de un cuerpo. Esto es una joya literaria y una joya cultural universal que, de no ser conocida, uno se está privando de algo. Es algo importante, me parece a mí. No es lo mismo conocer este poema que no conocerlo. La vida cambia, la poesía nos cambia la vida, ¿eh? Conocer esto te hace mejor, te hace más profundo, te hace volar más alto, te hace más sensible, te hace más digno, te hace más claro, te embellece. Como hemos empezado con toda esta problemática que hemos padecido al principio del vuelo, 5 minutos tarde, vamos a acabar 5 minutos tarde. También, lo que me han quitado, lo recupero. No ustedes, sino los problemas del día. La fuente del jardín, otra vez, es el pozo de agua viva que baja desde el Líbano. Despierta, cierzo, el amado habla con los vientos. Despierta, cierzo, llégate, austro, orea mi jardín, que exhale sus perfumes. Su jardín es el cuerpo de la amada. Entra, amor mío, en tu jardín, dice ella, a comer de sus frutos exquisitos. Fijaos qué cosa tan bonita. Él pide entrar.
pide que para poder entrar le acompañe la fuerza de los vientos, le acompañe la fuerza de la vida, la fuerza de la naturaleza. Pero muy humildemente, muy conscientemente de lo que está sucediendo aquí, se descalza y pide entrar. Y en el viento, en la presencia de los vientos, hay en la Biblia hebrea siempre algo de la ruaj de Dios, de la presencia de Dios, porque el viento es la manifestación sensible de Dios, porque mediante el viento Dios ha creado el mundo, porque animando a las criaturas, alentándolas, Dios ha comunicado su semejanza y su imagen en ellas, en las criaturas humanas, porque el viento es presencia de Dios. Por eso el amado pide la presencia del viento, la presencia de Dios, para entrar en esta realidad que es el cuerpo de la amada. Pero ojo, a la realidad del amor, más allá del velo, más allá de la puerta, para poder entrar, sucede lo siguiente. Sucede que tienen que darte la llave desde dentro. Eres tú el que entras, pero la llave tiene que dártela desde dentro. Te permiten que abras tú la puerta. No solamente es que te la abren y te dicen, entra. No, no, abre tú la puerta, pero yo te doy la llave. Este es un símbolo maravilloso que expresa qué es el encuentro libre, el encuentro maduro, el encuentro divino del encuentro corporal, del encuentro del amor. Es maravilloso. Esta es una teología de la dignidad humana, de la libertad humana, de la profundidad humana y de Dios encarnado en la dignidad corporal. Ya vengo a mi jardín, hermana y novia mía, a recoger mi bálsamo y mi mirra. Fijaos qué cosa, ¿no? Antes el bálsamo y la mirra era de ella, ahora es de él. No porque haya dejado de ser de ella, sino porque ahora es de los dos. Porque ahora todo es de todos. Porque después del encuentro de amor, y precisamente en el encuentro de amor, todo se hace de todos. Todo se ha dado, todo se comparte. A comer de mi miel y mi panal, a beber de mi leche y de mi vino. Y después, el grito. Compañeros, comed y bebed, embriagaos, amigos míos. Esto es muy oriental, ¿no? Pero es muy humano también. Es la invitación a celebrar aquello que de verdad ha sucedido. La invitación a que se haga público, aunque no del todo, la intimidad sigue siendo íntima, pero que se haga público que el amor existe, que el amor está sobre la tierra, que el amor es una realidad que tiene esta fuerza de significación. Bueno, es la hora. Sí, vale. Bueno, yo quisiera de verdad agradeceros estos días que hemos podido compartir juntos, porque para mí al menos ha sido una ocasión hermosa de dedicar mi atención y mi palabra a realidades que me gustan mucho, que son muy importantes para mí, como son los cantos y los cuentos, ¿verdad? Los de la Biblia. Muchas gracias.